Señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Dentro de los modos que Jesús quiso manifestarnos su enseñanza, hay una pequeña serie de frases que podrían llamarse frases perentorias. Algo perentorio es una realidad, una expresión decisiva, determinante, definitiva, que no se puede modificar. Y por lo tanto, pues las dice para que nos las tomemos muy en serio. Una de ellas es la que relata San Mateo en el capítulo 16. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. No queremos perder la vida, no quieres perder la vida. Piérdela aquí para que la encuentres en la eternidad. Esa es su frase perentoria. No tienes otra posibilidad, no tienes otro camino. Quieres afirmar tu vida, la pierdes. Quieres perderla por mí, la encuentras. Y por eso, pues siempre es bueno que, aunque no estemos en un tiempo penitencial, o más cuando estemos en tiempo penitencial, pero siempre, estamos en Adviento, pues qué bueno, vamos a meditar esto, y estamos en Cuaresma, y si no estamos ni en Adviento ni en Cuaresma también, porque es una enseñanza permanente, y estamos en Navidad, pues también en Navidad tenemos que meditar estas frases de Jesús. O sea, nuestra penitencia en Navidad será distinta, pero tiene que haber penitencia. Y relaciona el negarse, el renunciar a sí mismo, con ir en pos de Él, como si nos dijera: la cruz por la cruz no tiene sentido, no es una especie de maratonista o de fakir que va a desgastarse por un objetivo o porque es masoquista, sino por mí, que quiera venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. ¿A dónde? ¿A dónde me citas? Pues te cito al Calvario, porque vas siguiendo mis pisadas de la cruz. Es una buena oportunidad para que revisemos aquello que, a lo mejor sin darnos mucha cuenta, pedimos todos los días, porque pues es una petición muy acorde con esta enseñanza de Jesús. Todos los días pedimos: dame spatium vere penitentiae, dame un tiempo suficiente para que haya penitencia, para que tenga penitencia, para que tenga cruz, para que tenga sufrimientos. No sé cómo vas a enviármela, pero dame este spatium vere penitentiae. No sé si desde ahorita, cuando tenga 10 años más, o 20 años más, o 30 años más, pero me vas a mandar lo que te estoy pidiendo, porque es también lo que tú quieres. Sabemos que la palabra más fuerte que pronunció Jesús en el Evangelio fue la que le dijo a Pedro, le dijo Satanás. ¿Y por qué le dijo Satanás? Porque Pedro le había dicho que no tomara su cruz. Pues vamos a tratar de entender esta frase perentoria y tratar de entender también todas las, no sé, como las palabras, por ejemplo, que podemos poner en nuestra vida, así como en algún artículo se ponen palabras claves, qué palabras están relacionadas con este artículo, así también en nuestra vida pues, podríamos decir, fíjate, tu vida tiene estas palabras clave, por ejemplo, la palabra cruz, la palabra espinas, la palabra sangre, la palabra flagelación, la palabra llagas, la palabra hambre, la palabra sed, la palabra burlas, la palabra humillaciones, son palabras que están relacionadas con la pasión de Cristo. La palabra traición, también traición, la palabra soledad, incluso que te tachen de hereje como a él, de blasfemo. ¿Quién sabe por dónde puede el Señor mandarnos esta cruz? La palabra hambre, la palabra bofetadas, la palabra escupitajos, la palabra dolor, pues como tú quieras, cuando tú quieras, ayúdame solamente a que cada una de estas palabras, cuando aparezcan en mi vida, me aumente el amor. Y te la voy a mandar especial. El que quiera salvar su vida, la perderá. Que tome su cruz, la suya, no la inventada, porque eso es lo triste, que a veces podemos tener cruces falsas. Y que podemos decir, oye, ¿por qué te estás metiendo a cargar una cruz que no es la tuya? Por ejemplo, ¿por qué estás metiéndote a averiguar vidas ajenas? Tú ten la tuya, cada una tendrá la suya. Pero la tuya llévala gozosamente. El que quiera, no te voy a decir aquí, el que quiera, o sea, estás completamente libre. Pero que sepas que es un requisito, que no hay otra manera de que vayas encaminándote al cielo, sino a través de renunciar a ti mismo. Pero es bonito ese punto de camino, creo que es el 6, que dice, acostúmbrate a decir que no. También podríamos ponerlo, acostúmbrate a decirte que no. A decir que quiero esta galleta, no. Es que quiero esta comodidad, no. Acostúmbrate, ten ejercitado, porque si estás ejercitado y si estás entendiendo esta relación intrínseca entre la cruz y el amor, cuando yo te mande las que quiero que lleves, las vas a poder llevar muy bien. Y muy alegremente. A veces no nos cuesta tanto la cruz cuanto el miedo a la cruz o cuanto el llevarla arrastrando. Se aligera mucho una cruz cuando se lleva pues como a plomo, como gozosamente. A veces que en las administraciones, como ustedes saben muy bien, pues de repente dice alguna, es que tengo muchísimo trabajo. Pues es que soy primera de cocina, entonces pues, tengo muchísimo trabajo como primera de cocina. Pues siempre tiene que haber una primera de cocina, ¿no? Pero tú llévala contenta y verás que diviértete como primera de cocina, ríete, canta. No le des importancia, claro, descansa y duerme bien o ten tus ratos de deporte, pero te va a pesar la mitad, por lo menos, que si la llevaras diciendo, a ver cuándo me cambian de primera de cocina, porque solamente voy a estar esperando que llegue el día. No, pues si quieres que toda mi vida aquí en este trabajo tan abrumador, pues simplemente quiero llevarlo por ti, quiero llevarlo amándote. Cada uno tiene su cruz. Ojalá que todos digamos, oye, tu cruz te es muy pesada o te es muy leve. Ojalá todos digamos, la verdad es que es muy leve. Mi cruz es una crucecita. Además, objetivamente así es. O sea, sí, nos vamos a veces a comparar con lo que Dios le pide a otras personas. Pues es muy leve mi cruz. Me decían de un muchacho de 30 y tantos años, 38 años, que tiene 3 niños y que pues le dio cáncer en el estómago, le quitaron todo el estómago, es que no sé cómo le va a hacer o le hizo para comer durante ese tiempo, pero resulta que tiene otro tumor, ya no el estómago, porque ya no existe su estómago, pero por ahí. Bueno, está, ¿no? Y su familia y sus niños. Dios a mí no me está pidiendo, por supuesto, lo mismo. Lógicamente a esa persona le mandará una gracia proporcional, pero tendrá que decir, oh, pues yo llevo una cruz pequeñita. Me acuerdo de un médico cuando estaba haciendo su, pues no sé cómo se llama, su internado, su residencia, que tenía que pasar todos los días a ver a un jovencito, a un adolescente, y le preguntaba, ¿y cómo te sientes? Y aquel le decía, bien, me siento bien. O sea, no puede sentirse bien. Tiene cáncer y sida. O sea, ¿cómo se va a sentir bien? Le decía, no me siento bien. ¿Qué diferencia es la actitud constante de queja, ¿no? Dicen que el que más se queja es el que menos hace. El que más problemático está. Quizá podemos decir es que no he comprendido el inmenso valor de la cruz. En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo, decía Santa Teresa. ¿Cuál es el camino que te lleva al cielo? ¿Cuál es el camino que te lleva a la gloria? El que sube, no el que baja. No el que está horizontal, el que sube. Y nuestro Padre pues nos invitaba mucho y nos animaba a que efectivamente in letizia, nulla dies in cruce, o sea, alegremente, amorosamente. Y decía, en esta tierra el dolor y el amor son inseparables. En esta vida hay que contar con la cruz. Eso es, pues, sí, he oído por aquí algunas cosas que dicen, no, este ambiente es un ambiente muy materialista, es un ambiente muy consumista, es un ambiente muy frívolo. Pues pobres, pobres. Por eso los predilectos de Dios son los anagüim, los que no tienen. El rico tiene mucho más peligro de condenarse, porque efectivamente se mete en espacios de rechazo de cruz. Y yo no puedo vivir como rico, yo no puedo vivir como escamoteándome a la cruz. El que no cuenta con la cruz no es cristiano. Así, punto. No es cristiano. Es que sí es cristiano, está bautizado, va a misa, se confiesa, comulga. Es que no cuenta con la cruz. No está la cruz en su vida, no ama la cruz, no la pone más. Pues es su señal, la cruz es la señal del cristiano. Y el que no cuenta con la cruz se la encuentra de todos modos. Y además se encuentra en la cruz la desesperación. Contando con la cruz, con Cristo Jesús en la cruz, podéis estar seguros de que en los momentos más duros, si vienen, estaréis felices, seguros, fuertes. Dice aquí una frase, unas palabras claves, ¿no? Contando con la cruz, con Cristo Jesús en la cruz. Porque no somos atletas de alto rendimiento ni faquires, como decíamos. Es que no es la cruz por la cruz, la cruz por la cruz es absurda. Pero Cristo en la cruz, o sea, yo amo a Cristo crucificado y me quiero crucificar con Él. Y por lo tanto voy a estar muy pendiente de que no me influya lo mundano, que no me mundanice, porque se me puede meter por osmosis este ambiente mundano. Y puedo acabar diciendo, tengo muchas necesidades, sí, pero el 95% son necesidades creadas. Por lo tanto, siempre busca una penitencia generosa. ¿Y dónde la encuentro? En la interior y en la exterior. En tu mundo psíquico, tu memoria, tu imaginación, tus afectos, y en tu mundo somático, en tus sentidos, la vista, el tacto, el oído, el gusto, el olfato. Y la encuentras en la mortificación activa y en la pasiva. Como decíamos, para recibir bien la pasiva, pues tienes que estar muy ejercitado en la activa. Y por eso San José María hablaba de docenas de mortificaciones pequeñas, ¿verdad? Que es lo mismo que un atleta que se está entrenando, docenas. Pues lo que sea, retraso tomar agua, no saco el teléfono, vivo el minuto heroico, soy puntual y generoso en la mortificación corporal, además es una norma o una costumbre. No puedo decir, ay, se me olvidó, ay, no la usé, ay, no. O sea, que no la amas, si la amaras, no se te perdería de vista. Me adelanto a servir. Siempre digo que sí a todo lo que me piden. Me doy especialmente a aquellas personas que no me caen bien. Las busco más. Guardo silencio. En vez de afirmar mi opinión o de ser persona protagónica, qué buena mortificación es callarse. San José María la tenía porque sabía que era una persona muy parlanchina. Y a veces así es el propósito. Ya no voy a hablar tanto. Pues sí, tenía un temperamento, no sé cómo decirlo, como exuberante, ¿no? Entonces estaba, hable y hable y hable y hable. Bueno, pues se mortificaba en no hablar. Esa palabra acertada, el chiste que no salió de tu boca, la sonrisa amable para quien te molesta, esto sí que es sólida mortificación interior. Y el otro día me encontré un escrito de un señor, un sacerdote potosino que ya murió, que se llama Joaquín Antonio Peñalosa, que lo titula 10 mandamientos para una vejez feliz. Aquí estamos personas de la tercera edad. Pues vamos a ver qué nos dice el Señor, porque son, podríamos decir, penitencias especiales para la tercera edad. No, no, yo no quiero echar ninguna indirecta, porque son cosas que también tengo que aplicarme, ¿no? Pero dice, el primer mandamiento es, cuidarás tu presentación todos los días. ¿Sí? Como pasó el tiempo, podemos tender a andar desarreglados o fachosos. Bueno, cuidarás tu presentación todos los días, dice, viste bien, arréglate como si fueras a una fiesta. ¿Qué más fiesta que la vida? El segundo dice, no te encerrarás en tu casa o en tu habitación. Nada de jugar al enclaustrado o al preso voluntario. Saldrás a la calle y al campo de paseo. El agua estancada se pudre y la maquinaria inmóvil se enmohece. Es una tentación, ¿no? Me encierro. a que el mundo ruede, que cada quien se arregle como pueda. Yo estoy aquí en mi cueva. Tercero dice, amarás el ejercicio físico como a ti. Un rato de gimnasia, una caminata razonable dentro y fuera de casa. Contra inercia, diligencia. Pues sí, la posición más cómoda que podemos adoptar es la de estar sentados o la de estar acostados. Pero dice, no, haz ejercicio físico todos los días. No te vayas a entumir, te conviene. Evitarás actitudes y gestos de viejo derrumbado. La cabeza agachada, la espalda encorvada, los pies arrastrándose. No, que la gente diga un piropo cuando pases. Gestos de viejo, ¿no? Haz un esfuerzo que te lleve a mantener la espalda erguida. No hablarás de tu vejez ni te quejarás de tus achaques. Es el quinto mandamiento. Acabarás por creerte más viejo y más enfermo de lo que estás. Y te harán el vacío. Nadie quiere estar oyendo historias de hospital. Deja de autollamarte viejo y considerarte enfermo. Pues sí, que cuánto tiempo ha pasado, qué viejo estoy. Ya se han muerto todos mis contemporáneos. Soy el último que queda de mis hermanos. Pues a nadie le gusta estar oyendo historias de hospital, mortificación de la lengua. Cultivarás el optimismo sobre todas las cosas. Al mal tiempo, buena cara. Sé positivo en los juicios. De buen humor en las palabras. Alegre de rostro. Sé amable en los ademanes. Se tiene la edad que se ejerce. La vejez no es cuestión de años, sino de estado de ánimo. Como decíamos, el espíritu no envejece. Al contrario, puede ser cada día más joven, puede estar cada día más enamorado. Por lo tanto, puedes tener 7 años, como decía nuestro padre cuando cumplió 70, el cero lo mando a paseo. El séptimo mandamiento dice, tratarás de ser útil a ti mismo y a los demás. No eres ni un parásito, ni una rama desgajada voluntariamente del árbol de la vida. Bástate hasta donde te sea posible. Y ayuda. Que yo estoy aquí para que me ayuden y me atiendan. Bueno, pues sí, sabemos que estás tetrapléjica, pero puedes ayudar, por ejemplo, con una sonrisa, con un consejo, con tu oración, con un pequeño servicio, con una palabra amable. Ayuda. Pues sí, mientras más pasa el tiempo, pues oye, recógeme, por favor, ya no puedo agacharme. Bueno, sí, te vamos a ayudar, pero tú también ayuda. El octavo dice, trabajarás con tus manos y con tu mente. El trabajo es medicina infalible. Cualquier actitud laboral, intelectual, artística, es medicina para todos los males. El trabajo es una bendición. No estamos jubilados, nunca nos jubilamos. Ya no puedo hacer lo que hacía, pero puedo hacer otras cosas. Es que como, ¿qué cosas? Pues investiga, averigua. Hay muchísimas cosas que puedes hacer, muchísimas. Lo único que no puedes hacer es no hacer nada. Mantendrás vivas y cordiales las relaciones humanas. Pues sí sabemos que se van acabando, ¿no? Las relaciones humanas, entre otras cosas porque ya no nos desplazamos, por ejemplo, pero bueno. Ahora tenemos la gran ventaja de mantener esas relaciones humanas con la electrónica, con el mundo informático. Ensancharás el corazón a los amigos. Huye del bazar de antigüedades. ¿No? Hay siempre cosas nuevas, ¿no? Y el décimo y último mandamiento dice: no pensarás que todo tiempo pasado fue mejor. Deja de estar condenando a tu mundo y maldiciendo tu momento. Alégrate de que en las espinas florecen las rosas. Positivo siempre, negativo jamás. El anciano deberá ser como la luna, un cuerpo opaco destinado a dar luz. Pues muy bien, mortificaciones para la tercera edad, especiales. Ya vienen las que vienen con la edad, ¿no? Las pasivas, pero todas estas son mortificaciones activas. Es decir, no desaproveches, porque es verdad que el Señor te ha mandado penitencia de lo que sea, del movimiento, de la vista, del oído, de lo que sea, de las dietas, de que no puedes comer o quién sabe qué, o ya no puedes subirte al coche porque estás mal de la columna, ¿no? Pues, muy bien, hay muchas cosas muy, no sé, como abiertas, hicimos panoramas. Para algunos, la cruz ha podido ser motivo de falso escándalo. No saben que cuando se camina por donde camina Cristo, cuando ya no hay resignación, sino que el alma se conforma con la cruz, se hace a la forma de cruz, cuando se ama la voluntad de Dios, cuando se quiere la cruz, entonces ya la cruz no pesa, ya la cruz no es mía, sino que es de Él y Él la lleva conmigo. En palabras de nuestro Padre, mi cruz es la que Él lleva, Él me la ha quitado, ha sido mi cireneo, me ayuda, lo encuentro, me aumenta el amor, mi hambre me aumenta el amor, mi sed me aumenta el amor, mi cansancio me aumenta el amor, no me lo disminuye, no me amarga. Qué pena que la cruz de Cristo sea mal asumida y entonces nos amargue. Pues dice la secuencia Stabat Mater: haz que su cruz me enamore y que en ella viva y more de mi fe y amor indicio. Pues que sí, que en ella viva y more, que en ella viva, que no huya, porque esa cruz va a ser indicio de mi fe, de que he comprendido el cristianismo, el ABC, de que comprendes estas palabras del Señor. O sea, ¿quieres salvarte? Te voy a decir perentoriamente cómo te puedes salvar. Toma todos los días tu cruz, sígueme, pierde tu vida y entonces esa vida la encontrarás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.